Seguimos en Levítico capítulo 25. Les invito a que vayamos a Levítico capítulo 25 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Levítico capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice el versículo: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Hasta allí. Hermanos, como ya vimos el domingo pasado, el evento del jubileo, del año del jubileo, tiene tres cumplimientos. Ocurre y ocurrirá en tres ocasiones. La primera de ellas es el cumplimiento, como veíamos el domingo pasado, en donde cada 50 años la nación de Israel proclamaba libertad, tocaba el cuerno, y todos aquellos que habían vendido sus tierras por alguna necesidad, todos aquellos que se encontraban endeudados y todos aquellos que hubiesen sido esclavos o se hubiesen vendido a sí mismos o hubiesen caído en algún problema que hubiese ocasionado ser vendidos como esclavos, ese día que sonaba el cuerno, ese día era el día de la liberación para todos ellos. La segunda ocasión en que se cumple esto era, como decíamos, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas capítulo 4, cuando dijo Él: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan? A sanar a los quebrantados de corazón, también a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los cautivos. Y existe una tercera ocasión en que este día del jubileo tendrá un cumplimiento, hermanos. Y este día, según veremos, será un día en la eternidad. Así que el día de hoy, si el Señor nos concede, vamos a ver el jubileo eterno. Podríamos también llamar a este mensaje el año del jubileo, segunda parte, o podríamos llamarle el jubileo eterno. Debemos decir que en cada una de estas tres ocasiones en que el año del jubileo llegaba a su cumplimiento, se cumplen todas las promesas a cabalidad. Cuando cada 50 años la nación de Israel tocaba el cuerno a la llegada de este acontecimiento, todas las promesas de liberación se cumplían. Todos los que estaban endeudados y todos los que estaban esclavizados venían a libertad. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y anunció el año agradable al Señor, el día del jubileo, en esta ocasión también se cumplieron a cabalidad, como vimos el domingo pasado, todas las promesas adheridas a este año del jubileo. Él vino a dar las buenas nuevas a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar vista a los ciegos. Y cuando hablamos de la vista a los ciegos, estamos hablando de los espirituales, y a dar libertad a los cautivos, y decíamos también aquí a los espirituales. Y veíamos cómo en Cristo, hermanos, todas estas cosas se cumplen cabalmente, pues lo que en la nación de Israel se cumplía de manera física, en Cristo se vino a cumplir de manera espiritual en cada uno de sus hijos. Y a su vez, como veremos, también, hermanos, en el jubileo eterno se cumplirán cada una de las promesas atadas a este acontecimiento. Todas estas ocasiones que se ha llevado a cabo y se llevará a cabo y se cumplirá este jubileo han comenzado y comienzan exactamente con la misma señal. Todos comienzan con el anunciamiento a través del sonido del cuerno. ¿Se acuerdan? Tanto el evento que se llevaba a cabo cada 50 años en la nación de Israel, como la llegada y el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo, como aquel jubileo eterno, todos ellos han comenzado con el mismo anunciamiento. Con ese sonido estruendoso del cuerno llamando a la libertad. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo era el sonido del cuerno. Él mismo era el jubileo anunciándose y diciendo: estas palabras se han cumplido hoy delante de vosotros. En el antiguo Israel, pues, sonaba el yobel lo más fuerte posible. En el nuevo pacto, la voz del Mesías resonó con tal fuerza que causó aquel alboroto en la sinagoga en Capernaum. Y de la manera en que en Levítico capítulo 25, versículo 9, se manda tocar la trompeta por toda la tierra de Israel, en el tercer cumplimiento de este evento del jubileo, Dios también tocará la trompeta. ¿Se fijan cómo el verso 9 dice? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Noten que dice que la trompeta ha de ser tocada fuertemente. Este famoso cuerno o yobel sería tocado con todas las fuerzas que pudiera hacerlo el que lo tocaba. Y no solo debía ser tocado allí en donde estuviera el tabernáculo de reunión, sino que debía ser tocado por toda la tierra de Israel, para que todos los que estuvieran esparcidos sobre la tierra de Israel se dieran cuenta de que su jubileo había llegado. Para que al escuchar el sonido del cuerno, ellos se llenaran de júbilo de saber que el día de su liberación había llegado. Y así, hermanos, como Dios mandó a la nación de Israel que hiciera sonar el cuerno por toda su tierra, así, hermanos, nos dice Mateo capítulo 24, versículo 31, que Dios enviará a los ángeles por toda la tierra a tocar el cuerno que anunciará la llegada del jubileo eterno. Vayamos rápidamente a Mateo capítulo 4, versículo 31. Dice Mateo capítulo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre la segunda venida del Hijo del Hombre y el cumplimiento de todas las promesas redentoras, nos dice que Dios enviaría a sus ángeles por toda la tierra y los enviaría, dice, con una gran voz de trompeta. Y su propósito será reclutar o llamar a todos aquellos escogidos de toda la tierra. Y hermanos, ¿observan este gran paralelo? Así como Dios en Levítico 25:9 había mandado que este cuerno sonara por toda la tierra de Israel, así el Señor mandará a sus ángeles que hagan sonar la trompeta por toda la tierra para convocar a todos sus escogidos y llamarlos al día de su jubileo. En este día, hermanos, como veremos en adelante, es el día en el que comenzarán a cumplirse todas las promesas redentoras a los hijos de Dios. Este es el día de su glorificación. Este será el día de la liberación, y una liberación completa, como vamos a ver, y una liberación eterna. ¡Qué asombroso despliegue del designio y plan perfecto de Dios para culminar tan magistralmente su obra redentora en Cristo Jesús, enviando a sus ángeles por toda la tierra con voz de trompeta a convocar a sus escogidos! Y cuando hablamos de sus escogidos, nos referimos a aquellos tanto vivos como muertos. ¿Cuán segura es entonces, hermanos, nuestra redención? Después de ver estos otros cumplimientos. Si aquel llover que sonaba cada 50 años en la nación de Israel daba libertad física a las personas de aquella nación, y a partir de entonces eran libres. Y si vimos cumplido en Cristo esta figura, llamando Cristo a la libertad del pecado a todos sus hijos, libertad que los cristianos hemos experimentado de las cadenas y del poder del pecado y de Satanás, hermanos, es seguro que habrá un toque de trompeta. Dios enviará a sus ángeles a sonar la trompeta por toda la tierra para convocar a sus hijos, para dar señal y aviso del día de la liberación y del jubileo eterno de todos sus hijos. Y con ello convocarlos a su presencia, para que entonces, libres de la cautividad, puedan estar completa y plenamente con Él. Así que, de la manera en que con su sonido la trompeta daba inicio al año del jubileo, así la trompeta final, tocada por el séptimo ángel, dará inicio al jubileo eterno de todos los cristianos. Eso es lo que nos enseña primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56. Acompáñenme por favor a primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56. Dice el versículo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos una esperanza de vida eterna. El Señor no solo nos ha librado de la cautividad del pecado, no solo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solo nos sostiene, no solo nos alimenta tanto material como espiritualmente, sino aún nos ha concedido la promesa de eterna redención. Hermanos, nosotros no somos de esta tierra. Nosotros no nos apegamos a las cosas de esta tierra porque esperamos en los cielos una tierra que disfrutaremos con el Señor. Todo cristiano tiene la esperanza de que estará con el Señor. Y esta es una esperanza ciertísima. No se trata de aquella banal ilusión en la que muchas personas, cuando muere un familiar, simplemente dicen, pues, Dios lo tenga en su gloria. O simplemente muere y dicen, bueno, pues, ya está allá con el Señor. Algunos hasta se atreven a decir, pues, al Señor le faltaba un ángel y, bueno, se llevó a mi primo Mangano. Mientras no ha habido marcas de una verdadera salvación, de una genuina conversión y arrepentimiento, apartándose del pecado y creciendo en santificación, hermanos, todas estas palabras son vanas e ilusorias. Tal vez puedan calmar el ánimo o el dolor de los familiares, pero al final no serán ciertas. Solo aquellos que durante su vida se arrepintieron y nacieron de nuevo, aquellos que vivieron de espaldas al pecado y vivieron en pos de la obediencia a la palabra de Dios, amando al Señor, amando sus mandamientos, estos podrán disfrutar una eternidad con el Señor. El resto, no importa que como el año pasado que murió aquel famoso cantante que ustedes conocen, con una vida tan disoluta y pecaminosa, ¿cuántos periódicos y medios no dijeron, ya está en el cielo cantándole al Señor? Hermanos, qué derroche de ignorancia. Pero los cristianos esperan el día de su redención, día que será marcado por un dichoso y glorioso sonido de trompeta. Luego de tan dichoso y deleitable sonido, las miserias de nuestra actual prisión serán quitadas en el cumplimiento de la promesa de la liberación. Nos dice nuestro verso, el 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuándo sucederá esto, apóstol Pablo? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, refiriéndose a los que estuviesen vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de incorrupción. De inmortalidad. Así como en los versos anteriores nos dijo el apóstol que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, así, hermanos, es necesario que todo aquel creyente, al ser convocado por el sonido de la trompeta del jubileo eterno, sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Que su naturaleza corruptible sea transformada por una incorruptible, una con la cual pueda presentarse delante de su Dios y estar en su presencia y contemplarlo cara a cara. Nuestro Señor nos dijo que en el cumplimiento de este tiempo de jubileo, Él venía a dar buenas nuevas a los pobres, venía a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los cautivos. Y hermanos, qué buenas noticias serán estas, porque sin duda, para aquellos que aman la santidad y aborrecen el pecado, esas gloriosas noticias de revestimiento de incorruptibilidad son dulces ecos de las melodías que serán disfrutadas al sonar de tan dichosa trompeta. ¿No deseamos nosotros vivir una vida en santidad? ¿No aborrecemos el pecado aun cuando lo vemos en nuestro propio cuerpo, en nuestras inclinaciones? Pues hermanos, cuán gloriosas buenas nuevas son aquellas que nos prometen que este cuerpo corruptible será vestido de incorruptibilidad, que seremos transformados, que abandonaremos la constitución actual que tenemos, débil, miserable, y nos será cambiada por una constitución incorruptible, por una constitución inmortal. Así que esto, hermanos, son grandes noticias para todos aquellos que han luchado contra el pecado, para todos aquellos que han tenido una lucha legítima y lo aborrecen. Estas son grandes noticias, puesto que seremos vestidos de incorruptibilidad. Y la señal que dará comienzo a este acontecimiento será precisamente el sonido de la trompeta que anunciará el inicio de nuestro jubileo eterno. Este grano de trigo será transformado en un cuerpo incorruptible. En los versos anteriores leíamos hace rato que el apóstol nos dice que lo que se siembra no es la planta que sale, sino se siembra un granito. Y ese granito no se parece a la planta. ¿Ustedes han visto que los granos se parecen a la planta? Se parecen a los granos que tal vez después da la planta, pero en sí mismo no tienen nada de parecido a la planta. El granito es mucho más pequeño que la planta. Imaginen, hermanos, ustedes el tamaño de un hueso de un aguacate. ¡Qué pequeño es! Pero cuando ha sido sembrado y se convierte en un árbol, cuán grande y frondoso es ese árbol. Las semillas pueden ser pequeñas, pueden ser débiles y de mal aspecto, pero cuando son sembradas, hermanos, y dan fruto, el cuerpo nuevo con el que son despertadas después de morir es un cuerpo inmensamente superior al que poseían antes de morir. Las semillas, por ejemplo, de la naranja pueden ser pequeñas Y si ustedes tratan de comerlas, es una semilla amarga. Es una semilla que no se puede disfrutar. Pero cuando ésta es echada en la tierra y muere, el fruto que ésta da es un fruto dulce y agradable al paladar. Y así, hermanos, este nuestro cuerpo ha de ser sembrado en la tierra para que al sonar de la trompeta a nuestro jubileo eterno sea despertado en un cuerpo muy superior, dotado de mucha mayor belleza y fortaleza, un cuerpo que ya no tiene deficiencias, un cuerpo que, sobre todo, es incorruptible. Porque, hermanos, podríamos tardarnos todo el tiempo tratando de expresar las grandezas de la fortaleza y el poder que los cuerpos espirituales podrían tener. Alguien ha dicho, ¿volaremos? Hermanos, cuando la característica más esperanzadora para el cristiano en cuanto a estos cuerpos es que serán incorruptibles. Esto es, que ya no habrá pecado en ellos. Tal incorruptibilidad supone la ausencia no sólo del pecado, sino aún más de las inclinaciones pecaminosas y por consiguiente un estado de santificación. ¿Se fijan, hermanos? ¡Qué glorioso es eso! Si es un cuerpo incorruptible, noten que no es un cuerpo incorrupto, sino incorruptible. Esto es, que en esencia, en este cuerpo hay ausencia de pecado. Y es incorruptible también, hermanos, porque no puede ser corrompido. Entonces, este cuerpo carece de las inclinaciones pecaminosas que el día de hoy atañen esta semilla en la que nos encontramos aprisionados hasta el día de hoy. Y si este cuerpo es incorruptible y tendrá ausencia de pecado y de inclinaciones pecaminosas, entonces será un cuerpo en el que podremos habitar en santidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podremos habitar en completa santidad. Ningún vestigio de pecado habrá en esta habitación. Hermanos, seremos santos de verdad entonces completamente. Ya no solo posicionalmente a través de la obra justificadora de Cristo, sino ahora, hermanos, seremos santos en nosotros mismos y de verdad. Seremos santos como los ángeles del cielo. Seremos santos, hermanos, pues veremos al Señor. Y cuando le veamos, seremos transformados a su imagen. ¿No es esta una esperanza gozosa? Seremos al fin santos en toda la extensión de la palabra. Por ello, cada cristiano clama junto con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Cada cristiano es consciente de la miseria del cuerpo de muerte en el que se encuentra encerrado. Y al ver la corrupción en sus miembros, al ver el pecado que habita, entonces no hay cristiano que no diga con frecuencia: miserable de mí, ¿quién me sacará de esta prisión de muerte? ¿Quién me liberará de esta prisión en la que hay suciedad e inmundicia? ¿Y cuál es el deseo del apóstol? Poder estar una eternidad disfrutando en el cielo, como algunos hasta piensan, con alitas y tocando arpas. La esperanza del apóstol, hermano, es poder ser liberado de este cuerpo de muerte y entonces disfrutar de aquel cuerpo incorruptible, ausente de pecado y en completa santidad. Amigo, ¿lamentas tú la corrupción de tu propia constitución? ¿Anhelas la santidad como el apóstol y ves tu propia constitución como un estado de cautividad? ¿Ves tu propia constitución pecaminosa e inclinada hacia la maldad como una prisión? ¿Sabes que quien no anhela la santidad y a Dios mismo no podrá estar con Él? Aquel famoso predicador J.C. Ryle escribió en una ocasión un tratado que llamó Un pecador en el cielo, preguntándose qué haría un pecador en el cielo. ¿Para qué quieres estar en el cielo, rodeado de la santidad y la perfección de Dios, en sublime y constante adoración a Dios, si Él no es tu deleite, si Él no es tu anhelo, si la santidad no es tu anhelo y tu deseo? ¿Qué vas a hacer allá? Por eso incluso algunas personas honestas, tontas, pero honestas, dicen: pues yo prefiero ir al infierno, allá va a estar más bueno, dicen ellos. Y son honestos porque saben que las inclinaciones de su corazón no son hacia la santidad, no son hacia la piedad, sino hacia el pecado, hacia la corrupción, hacia el deleite de los placeres mundanos. Y saben aún que estos son característicos de Satanás y del infierno, y aún se saben identificar con ellos. Pero hermanos, la séptima y última trompeta es una trompeta de triunfo. No del triunfalismo carnal y arrogante o egocéntrico de muchos en nuestra época, sino del triunfo de Dios en Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y la toma del reino en la tierra con su gran autoridad. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hasta allí. Hermanos, muchas personas, cuando se les habla del triunfo del estado eterno, lo expresan de una forma muy arrogante. Y piensan y dicen: es que cuando lleguemos allá, habremos triunfado. Habremos llegado hasta el final. Habremos vencido. La habremos librado. Habremos logrado la meta. Habremos alcanzado lo que buscábamos. Pero hermanos, cuando decimos que esta es una trompeta de triunfo, es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Pues dice el verso 15: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían. ¿Qué decían estas voces? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí está nuevamente esta última trompeta. En esta última trompeta, la llamada del jubileo eterno a los creyentes, Dios tomará el reino del mundo. Será de Él y de su Cristo. Y le pertenecerá y lo controlará por los siglos de los siglos. Bueno, ¿y ahora no lo controla? Dios, hermanos, gobierna soberano sobre su trono. Pero también la Escritura nos enseña que este mundo está bajo el poder del maligno. Segunda los Corintios 4:4 nos dice que el maligno cegó los entendimientos de los incrédulos, porque él es el príncipe de este mundo, y lo hizo para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Si Él es el príncipe de este mundo, Él tiene potestad en el reino de la tierra. Y es esta potestad la que le ofrecía a nuestro bendito Señor Jesucristo en el día de su tentación, cuando le decía: todo esto te daré, mostrándole los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? Le mostraba los reinos de la tierra y les decía: son míos, a mí me pertenecen y te los daré si postrado me adorares. Pero al sonar, hermanos, de esa gloriosa trompeta, los reinos del mundo vendrán a ser del Señor y de su Cristo. Esta trompeta traerá liberación a todos los creyentes y a la tierra misma también. Y Dios gobernará entonces por los siglos de los siglos, esto es, para toda la eternidad, lo cual hace eterno nuestro jubileo. La bendita trompeta marcará, pues, el fin de la era presente y el inicio de la era venidera, trayendo consigo nuestra tan ansiada liberación. Cuando vemos al final del verso 15 que dice: el Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Estas palabras griegas, siglos de los siglos, son la palabra griega aion, que significa épocas o edades. De lo cual está diciendo, a partir de entonces el Señor reinará por todas las edades que vengan después. Así pues, día de gran júbilo será este, en el que, libertados de este cuerpo de muerte, ya no tendremos más relación con el pecado, hermanos. Nuestros nuevos cuerpos ya no tendrán las marcas del pecado, aquellas que nos hicimos en la práctica del pecado. Ya no sufrirán las consecuencias ni los vicios de la práctica del pecado, porque la práctica del pecado trae consecuencias, hermanos, a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y este nuestro cuerpo ya está descompuesto en muchos aspectos, alterado a causa de la práctica del pecado. Pero cuando seamos revestidos de ese cuerpo incorruptible, este nuevo cuerpo, hermanos, ya no tendrá los vicios del pecado, las deficiencias que nos causamos a causa del pecado. Y aquel pecado al que quedó enviciado nuestro cuerpo, e independientemente de cuál fuera, ya no afectará nuestra nueva constitución. Seremos libres de todo vicio. No habrá más inclinación al pecado. Ese deseo atractivo, atrayente del pecado, ya no estará más en nuestra constitución. Esa naturaleza inclinada al pecado y hacia lo malo ya no estará en nosotros. Y asimismo, los deseos de la carne desaparecerán. Los deseos de la naturaleza pecaminosa desaparecerán. ¿No se gozan con estas cosas? Aquellos deseos que arrastran al pecado, que nos inclinan hacia la maldad, desaparecerán. Ya no nos tentarán más. La aversión que nuestra carne y nuestra constitución tiene a la santidad, a la obediencia, a los deberes piadosos, desaparecerá. Y será sustituida, hermanos, por un deseo ferviente y genuino en amor y adoración a Dios. La corrupción y el sarro de nuestra mente desaparecerá. No solo nuestros pensamientos malos y pecaminosos, sino aún el sarro que dejó la corrupción de nuestra mente desaparecerá. Es como una cazuela que se ha usado ya tantas veces y tanto tiempo que se han fijado que hay cochambre que ya no se puede despegar si no se le arranca con todo el peltre o lo que traiga encima, o el teflón. Así como las tuberías de agua que después de muchos años ustedes las ven por dentro, hermanos, y están llenas de sarro a causa del agua que fluye por allí. Así, nuestra mente, hermanos, ha quedado con esos vestigios del pecado. Pero cuando poseamos nuestra nueva constitución, hermanos, entonces todo esto desaparecerá. Nuestra mente estará solo pensando en el Señor y en obedecerlo, adorarlo y glorificarlo. El error en nuestra mente y nuestros procedimientos se acabará. La pereza se acabará. La lascivia se acabará. La envidia, la codicia y todas las obras de la carne no tendrán el menor asomo en nuestra nueva e incorruptible constitución. En cambio, todo esto será sustituido por una inclinación en mente y afectos a Dios y a toda su semejanza. Hermanos, nuestra mente será ahora inclinada hacia el Señor. Nuestros afectos serán inclinados hacia Él y hacia su adoración. Ya no habrá en nosotros ese llamado de la carne a ¿por qué te levantas a orar? ¿Por qué tienes que hacer esto? Mira, Dios no te está viendo. Nadie te está viendo. No lo hagas. Sino que nuestros afectos e inclinaciones estarán todos dirigidos hacia Dios. Al fin podremos contemplarle, porque seremos capacitados o transformados para hacerlo. Tenemos que ser transformados, capacitados a través de estos cuerpos incorruptibles para poder estar en la presencia misma de Dios. Y al contemplarle, ser hermanos transformados a su semejanza. Y por último, quiero invitarles a que veamos unas notas más respecto a esta gloriosa esperanza en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, qué gloriosa es esta esperanza. Porque ahora todo lo que nosotros conocemos es en parte. Aún todo el conocimiento y entendimiento que tengamos, hermanos, de la gloria de nuestro estado eterno, es en parte. Y todo el conocimiento que tenemos o tengamos respecto a Dios, o su entorno y su presencia, es en parte. Es un pequeño vestigio. Es como estar viendo a través de un espejo, dice el apóstol. Y debemos hacer la aclaración que al espejo que se refiere el apóstol eran los espejos primitivos. Aquellos espejos que eran hechos de metal pulido. Y que al no conocerse el acero inoxidable desde aquel entonces, se opacaban con gran facilidad. Y entonces, fácil y rápidamente se veían opacos. La figura que se veía era una figura borrosa. Y así pues, cuando dice que vemos solo como por un espejo, se refiere a que vemos borroso en parte, solo aquellas secciones que pueden ser más claras para nosotros a la luz de la Escritura. Y así, hermanos, al sonar de esta bendita trompeta, lo que es en parte se acabará y vendrá lo perfecto. Será completo y será perfecto. Estos versículos, hermanos, nos enseñan que los pequeños destellos a distancia que ahora conocemos de Dios se convertirán en la misma claridad inspectora con la que Él nos ve a nosotros. Leíamos el Salmo al principio que dice que nada puede esconderse de Dios. Dice, las tinieblas resplandecen ante ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay tinieblas. Su ojo todo lo ve. Y lo ve como la claridad del mediodía. Y en estos versos el apóstol nos está enseñando, hermanos, que nosotros ahora, a través de la enseñanza en la Escritura, podemos ver pequeños destellos de Dios y de las promesas eternas. Pero cuando esta trompeta suene, hermanos, dice el final del verso 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo cual nos indica que nosotros podremos mirar a Dios y observarlo con la claridad con la que Él nos observa hoy a nosotros. Esto debemos aclarar que no significa que le conoceremos en plenitud como Él es, pues no sería posible. Pero lo que sí significa es que en la capacidad mental y física que nuestros nuevos cuerpos incorruptibles posean, podremos observarle con toda claridad, podremos inspeccionarle en el sentido de verle, inquirir y conocerlo como Él es. Pues, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice que le veremos tal cual es. Y así, hermanos, lo que ahora conocemos en forma de sombras, de oscuridad, entonces será revelado como la plena luz del mediodía. Estaremos en compañía de todos los santos glorificados en un estado de perfección completa en conocimiento y santidad. Por fin entenderemos todas las doctrinas. Y hermanos, en aquel entonces veremos todas las cosas con nuestros propios ojos. La fe ya no tendrá más lugar. Pues ahora veremos todas las cosas y las palparemos con nuestra propia constitución. Y así, hermanos, estaremos en compañía de todos los demás santos glorificados en un estado de perfección, en conocimiento y en santidad. Así que no se preocupe, ahora de repente nos sentimos medios burros, válgame la expresión, para entender algunas cosas. Pero hermanos, cuando estemos allá, cuando aquella gloriosa trompeta suene, hermanos, entonces entenderemos. Nuestra mente y nuestro conocimiento será perfecto, y nuestra santidad también. ¿No es esta una inmensa y gloriosa esperanza? ¿No hace o no crea toda esta esperanza una gran expectativa de poder escuchar aquel bendito sonido de la trompeta anunciando el comienzo de nuestro tan anhelado jubileo eterno? Por último, amigo, ¿por qué quieres ir tú al cielo? ¿Qué esperas encontrar allá? ¿Un arpa para tocar y una nube para recostarte? Eso no existirá en el cielo. En el cielo solo habrá seres perfeccionados, santificados, adorando, exaltando al Dios glorioso y majestuoso por toda la eternidad. Para poder estar allá, tienes que anhelarlo. Tienes que amar a ese Dios y amar la santidad que es necesaria para poder estar allá. Si tú no la amas, pídele al Señor que te dé, que la puedas amar. Dile: Señor, la verdad no, yo no la amo, yo no deseo santidad, hazme que la desee. Señor, yo la verdad no deseo estas cosas, no me llaman la atención, trata conmigo y hazme que las ame, que las anhele. Obra en mi corazón. Pídele al Señor y dile: cámbiame, Señor, y transfórmame. Dame eso, yo quiero anhelar eso, yo quiero desear estar allá en ese estado de santidad y anhelarte. Y si le pides al Señor, Él no lo negará.